Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Muy buenas a todos, gracias por la sintonía. Estamos ante una nueva emisión de su revista semanal Arte Express. Soy Exilda Arjona y junto a la productora del espacio, Patricia Martínez, ya los estamos invitando a acompañarnos. Ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y la cantante cubana Emmy Alfonso lamentó hace unos días, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la discriminación que existe contra la mujer en la industria de la música. Me disgusta la ignorancia que abunda sobre el tema y es esencial en esta lucha conocer las desventajas que sufrimos como mujeres, agregó. El sexismo en la industria de la música ha sido y es una dinámica constante para las mujeres del gremio, especificó la cantante. Emmy Alfonso proviene de una familia de destacados músicos cubanos, así que quiero que escuchen un fragmento de este tema que se titula Voz.
A mí que nadie me quite la voz, porque yo canto desde el corazón. A mí que nadie me enseñó a llorar y que aprendí yo solo a consolarme. Prendí fuego al aire que respiro cuando el cielo no me abría los caminos. Hoy la tierra sencillo, con mi pie de plomo marco el paso por donde he venido y voy erguido y voy derecho, desmedido, yo voy a trecho, voy erguido y voy derecho, desmedido, yo voy.
Y ahora, después de la música, seguimos con más noticias en Arte Express. Luego de más de 5 décadas sin televisar la imagen de la reina de la salsa, la cubana Celia Cruz, el programa del oficialismo La Pupila Asombrada presentó al artista cantándole a la reforma agraria y varios usuarios de las redes sociales han hablado de manipulación. Rosa Marchetti, graduada de Filología en la Universidad de La Habana, según su perfil en Facebook, opinó que la utilización de ese fragmento de un tema, luego de haberla censurado en la isla durante tanto tiempo, había sido manipulador y reduccionista. Fue tendenciosa la elección de la canción, fue malévolo evadir su verdadera dimensión en la música cubana y mucho más las razones que la movieron a asumir la postura que decidió asumir en su vida Celia Cruz. La presentaron como una marioneta manipulada sin cerebro ni libre albedrío, escribe la espectadora en su perfil. Muchas voces críticas se alzaron para reflejar lo que sentían por esta situación. Seguimos con más noticias en Arte Express. Y les cuento que el documental A Media Voz, dirigido por las cubanas Patricia Pérez y Heidi Hassan, obtienen un nuevo premio, esta vez en España. Ganaron la Biznaga de Plata al Mejor Director en la sección documental durante las premiaciones de la edición del Festival de Cine de Málaga. Este es un documental autoetnográfico que gira en torno a la correspondencia visual que intercambian las dos cineastas inmigrantes cubanas, amigas desde pequeñas que dialogan sobre las experiencias fuera de la isla y los nuevos cambios que toman sus vidas en Europa. El documental se piensa exhibir próximamente en festivales de Perú, Grecia, Israel y Francia, y a finales de año pues se podrá ver en los cines de España. Heidi Hassan comentó recientemente al Diario de Cuba que está esperando a que la pandemia disminuya en Cuba para proyectarlo en las salas del país. Más en Arte Express. Y les cuento a Alondra de la Parra, la emblemática directora de orquesta mexicana que ha dirigido armónicas únicas alrededor del mundo. Esta ocasión nos sorprende con la Orquesta Imposible. De la Parra logró materializar lo que sonaba imposible, reunir y dirigir a la distancia a 30 de los mejores músicos del mundo, pero también llevar un mensaje de ayuda y generosidad con la Orquesta Imposible, quien interpreta el danzón número 2, composición que contempla armonías que permiten explicar el momento de la vida que muchos tal vez experimentan a raíz de la actual pandemia. Los músicos cubanos Paquito de Rivera y Arturo Sandoval estuvieron invitados a esta experiencia maravillosa. Más noticias del mundo del arte. La actriz cubana Mila Jenny Marín puede interpretar a la célebre diseñadora de moda venezolana Carolina Herrera en una serie en preparación para la plataforma Netflix. De acuerdo con varios medios mexicanos que Marín no suscribió ni desmintió en sus redes sociales, su impresionante parecido con Herrera puede ser uno de los factores para que su presencia en el casting se impusiera entre las demás candidatas al rol. Mila Jenny Marín, nacida en La Habana en el año 1980, está nacionalizada mexicana y ha trabajado en ese país azteca como actriz, modelo y presentadora de televisión. También las ONG Aulas Abiertas han lanzado la convocatoria al sexto concurso de blogueros, donde se brinda la oportunidad de publicar en el sitio digital de Cuba Te Cuenta a aquellos ciudadanos cubanos que desean compartir sus opiniones y reflexiones sobre la realidad de la isla. Según la nota de prensa de la organización, desde el 2015, Aulas Abiertas está lanzando esta convocatoria con el propósito de difundir ideas y análisis sobre la situación de Cuba. Más detalles en martinoticias.com. De música cubana y de su nuevo libro estaré hablando con mi invitado de hoy, Arsenio Rodríguez Quintana. En la segunda parte de esta conversación, él es un escritor cubano que está radicado en España, así que escuchemos. Estamos en Arte Express, voy a estar conversando con el escritor cubano radicado en España, Arsenio Rodríguez Quintana, es el invitado especial hoy de Arte Express. Arsenio en 20 años ha publicado 11 libros de literatura e historia, tiene varios premios literarios en Cuba, ha escrito sobre música, tiene un blog muy interesante que ha alcanzado cifras envidiables de visitas, además dirige la editorial Montaner Independiente, este editorial desde el año 2018, y también pues asiduamente imparte charlas y conferencias en Cataluña. Hola y bienvenido al programa, Arsenio.
Hola, buenos días. Encantado de que me entrevisten desde Miami, sobre todo para hablar de música y de libros.
Tú has recalcado que este libro, El arte del sabor de la música cubana en dos siglos de existencia, estás enseñando aquí que el ADN de la música cubana es español, negro, chino, francés. O sea, tú estableces que es una fusión de varias culturas, porque a veces esto se quiere ver de manera separada. Y sí, a mí me llamó muchísimo la atención la figura de María Martínez, la cantante cubana, negra.
Claro.
No la conocía, no. La conocí por tu libro, que tuve el gusto de leer lo que me enviaste. Y me llama muchísimo la atención una historia como esta. De ahí, cuando tú comienzas con todo esto, pues continúa el viaje musical de todo, que me parece súper interesante. ¿Qué destacarías tú en el libro para los oyentes y futuros lectores?
Mira, yo destacaría principalmente que es un libro absolutamente didáctico, pero no escrito para musicólogos. Yo no me detengo a hacer un estudio musicológico de la música china en Cuba. Yo te explico qué es la flauta china, ¿vale? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, de Negro Curro, Juan Cocuyo, que está tocando la guitarra. Esta simbología de instrumento cubano, es decir, de un instrumento como la guitarra, que es un instrumento español, tocado por un africano, a mí me parece que tiene una simbología muy fuerte con respecto a las características cubanas. Te pongo a un señor que se llama Juan Casamillana, que tiene una anécdota maravillosa, que era un catalán que era el jefe, digamos, el encargado de la retreta y de la música en Santiago de Cuba en el siglo XIX, le pasa por al lado nada menos que una conga del Cuculié, y este señor no se le ocurre otra cosa que escribir los compases, o sea, la síncopa cubana, en un papel, y esta síncopa cubana, el clásico tumbao cubano, este hombre le introduce en la retreta que toca el domingo, ahí mismo en la plaza de Santiago de Cuba. Te puedes imaginar lo que se formó. La gente decía, ¿cómo vas a poner música de negro en esto? Por supuesto que siendo un catalán no le importaba lo que dijeran los otros. Gracias a que este catalán hace esto en la música cubana, la anécdota que te cuento la encontró nada menos que Alejo Campentier en su libro La música en Cuba, y esta síncopa, este tumbao que nos viene del ti y que está en la conga del Cuculié, va a pasar luego al bolero, a la banera, va a pasar a la danza, al danzón, al mambo, es decir, va a estructurar todo un camino de la música cubana absolutamente maravilloso. Y entonces, esto precisamente, que la gente lo escucha, lo tiene sabido, cree que ha estado siempre ahí, pues no ha estado siempre Cuba no viene solo de los negros, no viene solo de los españoles, que tuvo mucho que ver la influencia china, es decir, esa cantidad de chinos que llegaron a partir de 1849 a Cuba, porque estaba prohibido la esclavitud, y se hizo un tratado con China en el cual empezaron a llegar chinos, y es decir, tú piensas que en La Habana llegaron a haber 300.000 chinos en el siglo XIX y La Habana tenía 1 millón de habitantes. O sea, la influencia de la cultura china la tenemos por todos lados, en la comida, sí, en la música, en todo. Y es bueno que la gente tenga conciencia de que no solo la música es eso que escucha. O sea, detrás de lo que escuchas han habido muchísima gente, y sobre todo lo que sufrieron a finales del siglo XIX las parejas que exigían bailar danzón y los acusaban de pornográficos, porque sí, danzón casi llega a estar prohibido. Eso que después fue el baile nacional de Cuba en el siglo XIX era cosa de negros. Y era cosa de negros que estaba hecha por negros y por blancos. Pero evidentemente había mucho prejuicio. Yo creo que para llegar hasta aquí se ha recorrido mucho y la gente no tiene conciencia de eso. La gente, por ejemplo, cuento todo el fenómeno del jazz en Estados Unidos, que se transforma completamente con la llegada nada menos que de Chano Boche, que es la primera persona que introduce las congas en el jazz. Es algo que es conocido, pero por ejemplo, ahí yo cuento, que también me contó de primera mano, una persona que estuvo ingresada en el mismo hospital donde estaba ingresado el hombre que mató a Chano Boche. Él hace el cuento íntegro, y ese hombre me hace el cuento directamente de cómo él mató a Chano Boche y por qué. Eso también está en el libro. Es decir, el libro tiene muchísimas aristas que yo creo que pueden ser interesantes,
sí,
para que la gente se acerque al libro por diferentes cosas. Yo creo que la gente, una de las cosas que, por ejemplo, yo no sé cómo ocurre porque no he visitado Miami, pero no conozco Miami. Es decir, no he estado viviendo en Miami, pero por ejemplo, sí, en Europa, una de las entidades que a uno le da el hecho de saber ciertas cosas de su cultura, te dan una propiedad cultural dentro de una gama de muchas culturas. En Barcelona tú piensas que hay 117 lenguas oficiales que se hablan en Barcelona, según el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, aquí tenemos que competir con mucha gente. Y una de las cosas que sobresale de la cultura cubana en Europa es precisamente la música. Y son herramientas que uno tiene porque, no sé, en Miami a lo mejor la mayoría de la gente son cubanos y no hay que explicarle cosas, pero aquí tú sobresales por algo. O sea, la música es bastante directa para que la gente lo entienda. La música latina en sentido general y cubana siempre ha estado de moda.
Sí, pero aquí, aunque tú no lo creas, hay cubanos que necesitan de este libro, que tienen que aprender esta fusión de la que tú estás hablando, donde hay de todos, españoles, negros, chinos, franceses. Tienen que entender de qué va el panorama de la música cubana, y más si lo está contando de la manera en que tú lo estás haciendo. En el libro tú también estás recogiendo las influencias que has tenido, hablas de músicos cubanos que de alguna manera dejaron huella en tu vida, haces un periplo incluso por el reggaetón, tan criticado por estos tiempos, así que háblame un poco de esta parte.
Mira, te voy a decir algo curioso. El reggaetón es un fenómeno, el reggaetón cubano es un fenómeno que yo no he vivido directamente en Cuba. Uh-huh. Yo lo he vivido fuera de Cuba y siempre lo he visto fuera de Cuba. Y es bastante curioso y te quedarías completamente pasmada si yo te enseño las críticas que se le hacían al danzón cubano a finales del siglo XIX al que se le hace el reggaetón. Es que parece un copy-paste. Es impresionante. Es decir, siempre que ha habido alguien que ha intentado trasladar directamente lo que pasa en los barrios bajos de la cultura cubana, en Guanabacoa, en Rey Blanco, Pozolo, es exactamente lo mismo. Cuando yo viví en Cuba, tuve la suertísima de conocer y de entrevistar al Tosco para una revista aquí en España. Y es curioso las acusaciones que se le hacían al Tosco en los años 90, cuando sencillamente no se aceptaba que alguien que realmente que vivía en Coposolo hablara como la gente de Coposolo o hablara como la gente de Guanabacoa. Yo puedo decir, es decir, que a mí realmente es una música que normalmente yo no escucho en los lugares, pero para mí sería imposible no dejar que personas como Chocolate habla tal cual vive, y es una comunidad de gente impresionante la que lo escucha y la que lo habla.
Sí.
Es decir, me pareció una locura que el gobierno cubano armara una campaña para acabar con el reggaetón. Es que me parece una locura auténtica. No es una música que a mí particularmente me parezca que es lo mejor del mundo, pero es un género más que se va a incorporar, va a pasar, va a tener su tiempo y vendrá otro. Bueno, precisamente de todo lo que criticaban a Chocolate ahora. Por ejemplo, en España hay un movimiento muy fuerte ahora mismo con este otro que ha surgido dentro del propio reggaetón, que es directamente pornográfico, que tiene un lenguaje de que es impresionante. O sea, Chocolate se queda pequeño con cómo sabemos que hace ahora. El trap.
Ah, hay una chica, sí, el trap. Uh-huh.
Que vive aquí en Barcelona, que se llama Luna Tip, que hace unos traps. Uh-huh. Y yo no dejaría jamás que mi hija lo escuchara.
Sí, pero es así. El mundo es cambiante, pero, sí.
El mundo evoluciona en algún sentido. Sí. Entonces, empecé por la última parte de la entrevista, de la pregunta que me hiciste. La primera, mira, yo creo que una de las cosas más importantes que a mí me ha pasado es que yo nací en el Vedado, y justo a los 3 o 4 años de yo nacer, apareció aquí, en la misma plaza, en una misma esquina, en el Parque de 15, vivíamos muy cerca, te estoy diciendo cerca de 500 metros, es decir, Bamito, Brown, de Habana Abierta, Atanaín, y el hermano de Tania Rodríguez. Todos jugábamos en un mismo parque, y todos íbamos al mismo colegio, en Osmani Arenado. Imagínate que fuimos creciendo y nos fuimos viendo. Y yo empecé a hacer la peña de 3 y 8 junto con Damito. Es decir, y la influencia que yo tengo generacional no es que sea una influencia. Es que yo leía poemas, organizaba a los poetas para leer poemas, porque la gente recuerda ahora 3 y 8, Habana Abierta, Habana Oculta, todos estos discos los recuerda como un fenómeno musical. Sí. No, había poetas, contistas, por ejemplo, Enrico leía cuentos e invitaba a amigos que escribían cuentos. Como yo era poeta, escribía amigos que... Es decir, el 3 y 8 fue un movimiento generacional que nos reuníamos allí de forma casi clandestina, pero era en realidad un movimiento que abarcaba muchas cosas. Yo tuve la suerte de tenerlos a ellos al lado. Tuve la suerte de cuando llegué de París a Madrid, me recibiera nada menos que en casa de Atanay una fiesta con 3 y 8 al completo. Todavía que él estaba allí en Madrid en esa época. Muchas veces a los conciertos de Madrid, porque éramos amigos desde que éramos adolescentes. Entonces, más que una influencia, fue un movimiento generacional, tanto de poetas, de artistas, de trovadores. Imagínate, cuando 3 y 8 se acabó, 3 y 8 pasó a las casas. Lo mismo a casa de Alejandro Gutiérrez, lo mismo a casa de Pavel, lo mismo en casa de Banito. Es decir, hacíamos una peña flotante. Y fue ahí que empezamos a hacer cosas en la casa de Banqueador, porque nos prohibieron la peña. Eso sí. Lo cuento en otro libro que estoy escribiendo.
Oye, pero qué interesante, Arsenio. ¿Dónde podemos adquirir este libro?
Este libro ahora mismo está disponible en Amazon. Se puede leer de formato de book, uh-huh, y se puede comprar en formato en papel. Es Amazon Prime.
Muchísimas gracias por este libro, por todo lo que has escrito sobre la música cubana, por tu manera de contar, por tu manera de conversar hoy conmigo. Un placer enorme. Muchísimas gracias.
Yo agradecidísimo de poder hablar para la gente de Miami y, por supuesto, para la gente de Cuba. Muy contento porque este libro, a pesar de que le interesa mucho a la gente en Europa, yo creo que su mercado natural siempre va a ser, es decir, los cubanos que le interesa la música cubana. Y yo escribo por él. ¿Qué pasa si es distinto?
Con buena música, ya estamos en los finales de Arte Express. Al inicio les presenté a esta cantante, Emmy Alfonso. Los invito ahora a escuchar un poco de su música. Emmy Alfonso, cantante y compositora cubana, toma sus raíces para combinarlas con sonidos electrónicos, percusiones del mundo y leyendas afrocubanas. La NPR americana y la BBC británica la señalaron como una promesa de la música latina. Rezo es un tema musical que sigue con la línea de sus interpretaciones.
Pido que devuelvas mi corazón, voy a rehacer todo mal intento. Sonar campanas santas es mi riesgo, y pediré de nuevo por tu amor, pediré siempre que haya voz.
Gesto directo de mi pecho abierto a tu corazón.
Como les dije, M proviene de una familia de importantes músicos cubanos, quienes fueron pioneros en fusionar la música afrocubana con el rock y el jazz. Escuchen este tema, se llama Buscando Inspiración.
Desecho las melodías como escombro en un rincón. Ando buscando una excusa que provoque inspiración. Oh, 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 yeah. Toma una fotografía, arte de un desorden natural. Esta ciudad que es tan rígida, parte de mí.
Cuando M. Alfonso comenzó su carrera como solista en el año 2008, heredó la habilidad de fundir los sonidos de su isla con varios géneros extendidos y logró un sonido único con la música. Con esta canción que se llama Para Mestizar, de M. Alfonso, nos vamos despidiendo en Arte Express, esperándolos desde ya en la próxima emisión del programa. Recuerden que pueden escribir a arteexpressmarti@gmail.com con sus sugerencias y opiniones. Yo soy Exilda Arjona y junto a Patricia Martínez en la producción y edición, les decimos, como siempre, cuídense mucho y un abrazo enorme.
Mi abuelo el sol, traigo arena hirviente. De su resplandor. segundón de azar, fundiré sal y miel para mestizar. Y de mi abuelo el sol, ansiedad y boca. Que se repitieron, que se repitieron. Sombra y luz, cuerpo y alma, caminamos dos, anudando la fe.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Como cada